Y para ponerte de buenas, bueno, pues respeta el descanso. Y es que es importante que durmamos entre 7 u 8 horas diarias para que nuestro organismo esté en perfectas condiciones. El descanso es esencial para recuperar nuestros músculos después de el entrenamiento y de la actividad cotidiana. No hay que olvidar que el sueño también nos ayudará a conseguir una mejor oxigenación y además un mejor estado de la piel, así como un mejor funcionamiento general de todos los órganos de nuestro cuerpo y ni se diga del buen humor. No te amargues, cuídate y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando el tema principal de una película francesa estrenada en 1966. La película es una historia de amor entre un corredor de autos y una joven mujer que quedó viuda. Esta película ganó fama por su memorable tema musical creado por Francis Lai, la cual estamos escuchando. Si eres de las dos primeras personas en decirnos el nombre de esta película, fíjense muy bien, ganas una cortesía doble para nuestro evento mensual de este domingo 20 de octubre. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido?
Así es, bueno, pues llámanos y si eres de las primeras dos personas que adivinan, te llevas estos boletos. A ver, algunas pistas. La escribió, la dirigió y la produjo Claude Lelouch. ¿Alguna otra pista? Bueno, ahí cuenta la historia de Anne, que es una viuda joven que trabaja como una script, que es una secretaria en la industria del cine, y cuyo esposo, que es Pierre Bardon, fue un stuntman, que son estas personas que se dedican a hacer de dobles para no arriesgar a los artistas, ¿no? Ahí están las pistas, llámanos al 1084-1030, el teléfono multilínea, o el 01-830-5800, larga distancia sin costo.
Iniciamos este viernes 18 de octubre. Estamos a sus órdenes, facebook.com/diadiahn.
También en el correo electrónico diadia@hombrenuevomexico.com o en la página de internet www.lucialegorreta.com.
El tema de hoy, la escritura como herramienta para sanar nuestro interior. Está con nosotros Héctor Forero. Siempre manejamos con él temas muy, muy interesantes.
Sin duda, a ver la importancia. Curiosamente, vamos a platicar del tema de lo que a él se dedica. Siempre ha venido a platicar pues de muchas otras cosas, pero él de profesión es escritor.
Y vamos a ver qué tanto tiene que ver la escritura en nuestra vida. Y hablando de escritura, Alonso, leía yo una encuesta que se hizo, un análisis sobre la importancia que está adquiriendo el idioma español. Resulta que sobre todo en la población de Estados Unidos cada vez es más importante. Esto es una encuesta de la comunidad estadounidense de apenas el año pasado. Y te dice, no todos los hispanohablantes son hispanos, porque eso es algo que inmediatamente pensaríamos. Por lo menos 3 millones hablan español, pero sus raíces, esto es interesante saberlo, son europeas o africanas y nacieron en Estados Unidos.
Mira.
Dejando de lado el inglés, el español es el idioma más hablado en Estados Unidos, igualando al chino y superando al hindú, al urdu y al francés, entre otros. La proyección de hispanohablantes será, fíjate, de 40 millones en el año 2020. Esto refleja que la población hispánica aumenta, pero también quienes hablan español que no son hispanos. O sea, no nada más los que hablan español, ojo, son hispanos.
Bueno, y es que no sé si te acuerdas, a ti todavía te tocó mucho más, y si a mí me tocó, como te decía, a ti más, el que antes en Estados Unidos, cuando ibas de viaje o ibas de visita, pues sí, o le hablabas al inglés o no te comunicabas, claro. Tanto en las cuestiones escritas, o sea, en los letreros, en los menús, en los restaurantes, en los centros.
de todos los centros comerciales, y ahorita cada vez más lo que
cada
tú
vez
apuntas,
más hablar en español.
En español, no, y encuentras ya letreros, encuentras menús, encuentras meseros que hablan español. Ahora, lo que es esta encuesta lo que arroja es que el origen étnico de quienes hablan español, no todos tienen raíz hispánica, no todos son mexicanos,
claro.
Sino el 59% son de origen europeo, 13 afroamericanos y solo 18 proviene de países que hablan español. El idioma sabemos que es parte de la identidad y con ella se forja la cultura. Lo que sucede es una mezcla, ¿verdad?, de ambas sociedades, pero la identidad se mantiene aunque se va transformando. Entonces, esta situación, bueno, es de esperarse por la composición demográfica de los latinos en este país. 74% de ellos vive en 8 estados, están concentradísimos, y el estado que más mexicanos tiene, pues ya sabemos, es el estado California.
Bueno,
o sea, la ciudad,
claro,
Los Ángeles.
Claro, la ciudad Los Ángeles en el estado de California. También hay muchísimos asentamientos en Nueva York,
pero son 8, fíjate, yo pensaría que eran más estados. Hay ciertos estados que no encuentran
mexicanos. No, es que como que también es un fenómeno social curioso, pero se van a ciertos lugares en donde son un poco más amigables también con los hispanos, porque sabemos que lamentablemente, pues muchos de nuestros compatriotas o de nuestros pues hermanos de sangre, porque muchas personas y muchas de estas generaciones ya nacieron allá, así como todos los latinoamericanos, pues son bastante ninguneados, despreciados, en realidad que la discriminación hacia la cultura latina en Estados Unidos, en muchos lados, en muchos estados, es muy fuerte, ¿no?
Es fuerte. Ahora, ha ido cambiando, pero es cierto lo que tú dices, en la década de los 70, hablar español era motivo de discriminación, o sea, no lo querían
claro.
hacer. Cada vez ha ido cambiando más, se amplían, ha habido escuelas, ha habido comercios, y los mexicanos, vamos a ver algunos datos interesantes, es la población hispana más antigua en Estados Unidos, pues la migración comenzó hace 150 años. Después siguió el resto de América Latina, donde hay 31 millones de mexicanos. Los hispanos representan el 14% de la población total. En California sabemos que es donde se concentra el mayor número de latinos, y los españoles es la comunidad con menos integrantes en el país, pues apenas cuentan 600,000. ¿Cuál es la importancia comercial? Vamos a ver, ¿no? Nada más de que hablen español o no. El 40% de la facturación total de Estados Unidos se realiza con empresas mexicanas. Todo esto por el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Los productos norteamericanos, bueno, pues han sido muchísimos de ellos ya lo que le llaman latinizados, ¿verdad? Algunos ejemplos de la invasión hispana en la cultura de Estados Unidos es los llamados latinoamericanos. Es la primera miniserie que está producida por la cadena PBS, que habla de la historia de los hispanos en este país, ¿no? O sea, ya empezaron. Después hay otra que se llama Devious Mates, que esto también ha causado polémica, que resulta que es la nueva serie del creador de estas Esposas Desesperadas, ¿te acuerdas? Y ha levantado, exacto, ha levantado muchísima polémica por estigmatizar a las latinas en el único rol en el que la sociedad las ubica, o sea, las ubicó como empleadas domésticas, y el elenco es completamente latino. Y otra que se llama Spanglish, que es una película de Adam Sandler, en donde se enamora, ¿verdad?, de la empleada doméstica que es mexicana y no habla inglés, y sin embargo logran involucrarse. Vemos cómo, bueno, además de productos, sabemos la cantidad de productos mexicanos que hay, pues ya en cuestión de cine, en cuestión de comercio, están interviniendo, ya metiéndose muchísimos conceptos latinos.
Claro, ¿no? También la parte política es muy importante. O se platica que Obama gana gracias al voto latino. El voto latino para los políticos, que antes pues era algo que estaba muy de lado, ahora les llama muchísimo la atención, pues porque como tú bien decías al principio, hemos crecido muchísimo, la sociedad hispana en Estados Unidos ha crecido muchísimo, a tal grado que tú estuve hace no tanto en Los Ángeles, y no sé, no quiero mentir con el número, pero pues unas por lo menos 3 de cada 10 estaciones de radio eran en español, o si no es que 4, ¿no? O sea, te encuentras muchísimos canales de la televisión ahora en español, cuando antes simplemente no había manera.
No había. ¿No? No, yo estoy de acuerdo contigo, cada vez va, y vamos a ver a nivel mundial, la importancia del idioma español ya es global. Se calcula que hay 400 millones de personas que lo utilizan en el mundo, y es definitivamente el segundo idioma más importante después del inglés. Y bueno, ya escucharon el tema.
No, el más hablado, ¿eh? Porque el más hablado es chino.
Sí. Pero el más importante.
Pero más importante, que es diferente.
Es a lo que voy en comercio.
El que más se habla es chino.
Por el número de chinos que hay.
Claro. pero no, pero en el, como tú dices, en temas de educación, comercio y todo esto, más importante es inglés, pero después español.
El español. Bueno, para que nos sintamos orgullosos de nuestra lengua y el tema de hoy, la escritura como herramienta para sanar nuestro interior. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, y te invito a mantener una alimentación variada. Seguir una dieta en la que estén presentes diferentes tipos de alimentos es esencial para conseguir una buena salud. Nuestro organismo está preparado para asimilar todo tipo de alimentos y todos estos alimentos nos aportarán una serie de nutrientes necesarios para conseguir una buena salud. Por ello es necesario que echemos mano de todo tipo de alimentos. El consejo que te doy es adquirir la dieta mediterránea, como por ejemplo, pues admite una alimentación variada y equilibrada. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
La felicidad no tiene peso, ni medidas, no puede ser comprada, no se presta, no se pide prestada, no resiste cálculo, porque material no es, puede ser legítima. Felicidad falsa no es felicidad, es ilusión. Pero, si yo supiese hacer cuentas para medir el bien, diría que la felicidad sí puede tener tamaño. Puede ser grande o pequeña. Tan pequeñita que puede caber en la palma de una mano, pero también puede alcanzar el tamaño del mundo. La felicidad es sabiduría, esperanza, deseo de ir, de quedarse, es presente, pasado y futuro. La felicidad es confianza, creencia, trabajo y acción. No se puede tener prisa para ser feliz. Porque ella viene bien despacito, como quien nada quiere. Ser feliz no depende del dinero, tampoco depende de la salud ni del poder. La felicidad no es fruto de la ostentación ni del lujo. Felicidad es desprendimiento, no es ambición. Solamente es feliz quien sepa soportar, perder, sufrir y perdonar. Solo es feliz quien sepa, sobre todo, amar.
Por correo electrónico,
estamos en contacto.
Día a día, @hombrenuevomexico.com.
Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado, ya muchos de ustedes nos lo conocen, es ya gran amigo aquí del programa, está con nosotros Héctor Forero, escritor. ¿Cómo estás, Héctor?
Bien contento de estar una vez más con ustedes, es un gustazo.
¿Cómo te fue en Colombia? ¿Que te
sí, fuiste? Bienvenido de regreso, ya te nos querías quedar
super,
allá.
Súper feliz, pues es que siempre son como las raíces de uno. Entonces es como tan importante ir y recargar energía y trabajar también con la gente, ¿no?
¿De qué parte de Colombia eres, Héctor?
Yo soy de una ciudad que se llama Bucaramanga, que está al nororiente del país. Es una ciudad muy tranquila, muy bonita. Le llaman la ciudad bonita de Colombia. Porque, no sé, por tradición es una ciudad que siempre está limpia, ordenada. Donde la gente de esta ciudad, o sea, mis paisanos, como que nos educan con eso de si el semáforo está en naranja, paras en naranja, o sea, deja pasar a la señora. Es una ciudad muy organizada.
Ya, mira.
Hacen las cosas como deben de hacer.
Como sí, como deben.
¿Y tienes familia allá todavía?
De allá soy, mi madre, mi padre, todos viven allá, mis hermanos en esta ciudad. Y pues muchos amigos en Bucaramanga.
Bueno, pues las raíces, ¿verdad?
Sí.
Héctor, y algo que el tema de hoy, yo creo que tiene que ver muchísimo con las raíces de cada uno de nosotros, la escritura como herramienta para sanar nuestro interior.
Sí, la escritura para sanar nuestro interior, fíjate que es un tema que nunca habíamos tocado, pero que es la herramienta que yo uso en todos esos talleres que hago con señoras y conmigo mismo. Ahorita casualmente hablaba con alguien que me decía qué difícil es que la vida todos los días te plantea un reto. Todos los días. Uno se levanta y tiene su reto ahí. Entonces, la escritura lo que hace es que como que te permite avanzar en esos retos, avanzar en el día a día sin enredarte, sin conflictuarte. La escritura te permite verte y escucharte y saber tú cómo estás programando tu vida. Al contrario de, por ejemplo, cuando vas a que alguien te escuche, que te escucha la otra persona, pero tú no te escuchas, tú no te ves.
Oye, aparte no sabes si la otra persona de veras te está escuchando o nada más te está, como dicen por ahí, oyendo, ¿no?
Sí,
está,
sí.
Claro. Te está viendo a la cara, te está diciendo sí como no, pero por dentro está pensando en otra cosa totalmente.
Yo siempre creo que si tú observas algo que te incomoda en tu vida, es más fácil quitarlo a que si no lo observas. si no estás atenta a lo que pasa contigo, pues cómo sabes que hay que quitar, ¿no?
Bueno, y es que muchas veces lo que te jala es lo negativo. Cuando tú estás conviviendo con una persona, en lo que te fijas es muchas veces en las cosas que te molestan. Y es también como una, no sé si es una condición humana de estarnos fijando en lo que no nos gusta, como tú dices, más allá de sacarlo de tu vida y mejor no verlo, ¿no?
Sí, yo creo que hay una tendencia generalizada a ver lo negativo. Se analicen, por ejemplo, el país, analicen las situaciones que se viven. Lo negativo tiene a tener mucha fuerza. La gente vive siempre criticando, la gente siempre vive diciendo esto podría, debería estar mejor. Y ese debería es el que daña tanto, ¿no?
No te gusta.
No, porque ¿dónde pones tu atención? En lo negativo. Uh-huh. Y es que una vida así es muy difícil.
Ahora, si nos vamos a la raíz de la... Vamos a ver cuándo empiezas en tu vida a escribir por primera vez. Generalmente, Héctor, si nos acordamos, pues son cosas como impuestas, te sientan en una escuela, ahora tienes que aprender a leer, a escribir. Muchas veces lo hacemos pues por obligación. Conozco algunas personas que a lo largo de su vida desarrollan ese gusto que ahorita
bueno,
vamos a decir.
Muchas veces, siempre, cuando empiezas a escribir es por
pero
obligación,
¿no? Pero
no
te gusta.
¿No?
Y,
no, pues es una imposición
de aprender.
Pero
¿cuántas personas tú conoces, Alonso, que escriben? No necesariamente que tengas que escribir un libro como Héctor o guiones o... No, sino simplemente que les gusta escribir. Muchas, yo he conocido a muchas, pero las tienen guardadas en un cajón todo lo que escriben. Es como algo que no les gusta enseñarlo. Entonces, no sé si viene de cómo aprendimos nosotros, el valor que le demos a la escritura. Porque ahorita me gustaría ver con Héctor realmente lo que valoras, lo que tiene que...
¿Sabes qué pasa? Que la escritura desnuda el alma. O sea, cuando tú agarras y lees algo de una persona, vas a encontrar cosas ahí que tú no sabías de esa persona. Uh-huh. Y entonces, eso a veces a la gente le da pena.
Claro.
Le da cierta vergüenza y por eso lo esconden.
De chica, yo te puedo decir que generalmente los hombres no, pero las mujeres...
Diario, ¿no?
Haces un diario. Y yo recuerdo que...
Y muchos
cuando,
hombres, ¿no?
Pues sí, yo, los hombres tanto,
a lo
pero...
A mejor menos, pero yo sí sé diario. O sea, y mira que no soy nada...
¿Pero tú escribías de vez en cuando?
Pues sí, o sea, como que algún tío te regalaba un diario y te parecía muy interesante la cuestión de que era un libro que tenía un candado. Y entonces te sentías muy
como,
acá.
Era como algo para meter tus secretos.
Sí, era como
algo. No, y aparte ponías, ¿no? Cuidado y lo ves, no ver, prohibido, es algo como
propiedad privada.
Una hermana mía ponía tanto, Héctor, porque él ya escribía muchísimo. Prohibido eres, si te pones a leer esto, estás faltándome al respeto. Te ponía tanto que lo primero que hacías era abrir el libro.
Te daba
tanta curiosidad que decías, ahora voy a ver lo que esté escribiendo.
Pero fíjate que estos procesos de escritura de los que estamos hablando van más allá del diario. Van es como que tú te trabajes a ti misma y te preguntes muchas cosas que estás haciendo en tu vida, por qué las haces, para qué las haces y qué otras opciones tendrías. Uh-huh. Son como tres preguntas que uno trabaja siempre. Más allá de contar, ay, hoy me fue mal, no sé cuánto, esas cosas que uno contaría en el diario, aquí lo que yo siempre trabajo con mi libreta y es, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Para qué lo estoy pensando?
Y es que, no sé si coincidan conmigo, pero las reglas de, por ejemplo, algo tan sencillo como tirarle la onda a una chava, ya cambiaron desde que ahora se usa por texto. Uh-huh. Es decir, cuando antes nos tocaba llamar a las casas y, hola señora, oiga, está Susana, y te la pasan, y entonces empiezas a hablar y a cortejar y todo esto, es mucho, muy distinto... Ahorita que estás chateando ya sea por Facebook o por los mensajitos de texto en el celular, porque una, te atreves a decir más cosas y otra, piensas mucho eso. Más lo que vas a decir.
Fíjense que escribiendo esos mensajitos, uno es más concreto y más directo.
Claro.
O sea, por más que disfraces, vas más al asunto.
Pero a ver, lo que decía Alonso, ¿dices cosas que no te atreverías a decirle en persona?
En persona, claro. Uh-huh. Y más concreto. Y además uh-huh. queda la prueba escrita. Es que tú pusiste esto. Uh-huh. ¿Ves? O sea, ¿por qué pusiste esto? ¿Qué estás sintiendo?
Claro.
¿No? Ahora, el tipo de escritura que tú estás mencionando, Héctor, es no tanto para otra persona decirle algo, sino para irte tú hacia adentro.
Sí, es para irte tú hacia adentro. Fíjate que siempre la primera pregunta es esa, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué quiero vivir esto? Son preguntas como muy concretas que vas haciéndote a ti misma para tú observarte en el cuaderno o en la libreta de apuntes. Y es increíble cómo la escritura funciona para limpiar muchas cosas que llevo adentro, muchos enojos. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo, pero no sabe a qué tiene miedo. Entonces haga una lista de lo que a usted le asusta y se va a dar cuenta qué miedos tiene, por qué está sintiendo ese miedo. Porque muchas veces son cosas aprendidas, cosas que muchas veces no, yo creo que en el 100% son cosas que nos han enseñado. Todo lo hemos aprendido. Si uno toma conciencia de que en su mente es como una pantalla en blanco a la que uno le ha ido metiendo cosas, pues todo es que me lo han dado y yo lo he aceptado, ¿no?
A ver, pero ese ejercicio no está tan fácil de hacerlo.
Es muy...
O sea, yo te pongo, a ver, ¿de qué tienes miedo? A ver, ¿cuándo te vas a sentar a escribir eso? Pues realmente, sí, o no tienes el tiempo o no tienes la claridad de mente decir, a ver, ¿por dónde me voy?
Te voy a explicar qué gente lo hace. Y que es muchísima gente, gente que ha llegado ya a límites en su vida, gente que ya está en una crisis de abandono, gente que ya está en problemas de enfermedades como el cáncer, que ya están en el límite y ya han probado muchas cosas y no les ha servido, empiezan esas terapias. Además, no soy yo solo el que lo practica, hay libros muy importantes como el de Julia Cameron, que se llama El taller del artista. En este taller te desbloquean la creatividad en general. O sea, tú en la vida cotidiana eres creador de tu vida. Pero hay gente que está bloqueada, que está en una parálisis creativa. Gente que no logra evolucionar. Esa gente, cuando agarra un cuaderno y empieza a trabajar, se desbloquea. Bueno. Pero, como muchas cosas en la vida, Lucía, hay a veces que llegar a los límites para saber qué solución tomar.
Pero
¿no?
Debíamos poderlo hacer diariamente sin necesidad
fíjate
de
que
estar
tú dijiste
en
ahorita,
una enfermedad o en alguna situación
en algún límite de esto, sí. Fíjate que tú lo dijiste ahorita, no hay tiempo para hacerlo. Uh-huh. Es gente que ya el tiempo se les acabó para otras cosas y entonces dice, bueno, ¿yo cómo me sano de esto? ¿O cómo retomo mi vida? Ahí es donde la escritura creativa me activa todo.
Bueno, ahorita que regresemos, yo quiero que nos digas cómo hacerle. Estamos con Héctor Forero, la escritura como herramienta para sanar nuestro interior. Volvemos. Continuamos platicando con Héctor Forero. Héctor, ¿cómo hacerle para lograr ese hábito de escribir? Tú nos dices que definitivamente es algo que ayuda al interior de la persona. Yo te decía que no había tiempo para hacerlo o no tenemos la costumbre,
la disposición,
el hábito, la disposición, ¿qué es?
Mira, es sencillo. A partir de hoy te compras un cuaderno que va a ser tu cuaderno de trabajo y vas a confiar en que ese proceso te va a servir, es lo primero. Cuando empiezas con un problema determinado, estás pensando que no tienes dinero suficiente, hay una pregunta con la que se inicia la escritura y es ¿por qué estoy pensando esto? Porque la mente crea lo que yo creo. Entonces, si yo estoy creyendo que no tengo dinero, ¿qué va a pasar? No tengo dinero. ¿Por qué lo estoy creyendo? ¿De dónde aprendí que no debo tener dinero? Todas esas cosas las pones. Luego, la siguiente pregunta es ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para sentirme víctima? ¿Para que los demás respondan por mí? ¿Para el para qué? ¿Para generarme dolor? Lo que sea, lo voy poniendo ahí. Y la tercera pregunta es ¿qué otra opción tengo? Es decir, si yo tengo mi mente para creer en una cosa, ¿por qué la estoy solo usando en esta opción? ¿Qué otra opción tengo? Ah, bueno, que pueden resultar posibilidades, que puede resultar un trabajo, que puede llegar algo. Y esas tres preguntitas, trabajándolas todos los días frente a lo que yo estoy pensando, son las que me van a llevar a entender cómo yo creo mi vida, cómo creo esa historia de vida, y la puedo hacer a través de la escritura. Me hago responsable de eso. Uh-huh. Al hacerme porque, miren, cuando me hago responsable de mis pensamientos, me hago responsable de mis emociones, de mis sentimientos. Cuando yo no me hago responsable, cualquier idea que se me pase por la cabeza me genera un sentimiento, me genera una emoción que muchísimas veces son nocivas, ¿no?
¿Tú vuelves a leer lo que escribes?
Casi nunca, porque es como lo que vas evacuando de tu mente.
Ah, o sea, nomás es sacarlo.
Es sacarlo. Y tampoco es para ir a decirle a la pareja, mira cómo te odio, todo lo que descubrí,
y todo lo que pensé en ti, todo lo que me caíste gordo.
Sí, todo. No. Eso no, es un trabajo, yo diría que es un trabajo íntimo, en donde no pones lo que decías ahorita de no mires lo que escribo. No, es tu trabajo contigo mismo. Y de respeto de respeto hacia mí mismo. Yo lo guardo o los cargo conmigo mis libretas y eso me va a permitir, primero, asumir la responsabilidad sobre esas emociones y sobre esos pensamientos con los que yo creo mi vida.
Ahora, de ahí que, como tú decías, Lucía, tienes casi todo guardado, es decir...
A mí no me gustaría que alguien más lo leyera.
Ese es el tema, a ver, ¿por qué nos da vergüenza escribir? Porque termina dando eso, pena que alguien lea tus cosas.
Porque temes que te juzguen. Siempre la gente tiene, o todos tenemos miedo a que nos juzguen y a que nos desaprueben. Y al desaprobarnos, los mismos miedos de siempre, al desaprobarnos que no nos amen y al que no nos amen que nos abandonen. O sea, la gente tiene esos miedos. Entonces yo descubro algo de ti, te voy a juzgar, ya no te voy a querer y vas a dejar de ser mi amigo. Fíjate el miedo tan terrible.
Es eso, miedo al rechazo.
Miedo al rechazo. Y muchísima gente usa caretas. La gente vive con un montón de caretas. Entonces, esto de la escritura lo que hace es que yo sepa cómo ando yo mismo sin la careta.
Alguien me daba un consejo de cuando lea, cuando escribas eso, luego rómpelo.
O quémalo.
O quémalo. O sea, no necesariamente lo tienen que leer el resto de los que te conocen.
Pero te voy a decir una cosa. Yo soy muy desordenado. En mi vida general tengo tendencia a dejar todo tirado, y como vivo un pedacito en Colombia, en Bogotá, otro en Bucaramanga y otro aquí, por todos lados voy dejando las libretas. Entonces, si alguien llega y las ve, yo me volví como que, bueno, y es mi vida, ¿tú qué haces metido ahí?
¿Ves? ¿Le pones fecha?
Sí, le pongo fecha.
Porque recuerdo a un escritor que consiguieron todas sus cartas maravillosas, pero no tenían fecha. Entonces fue difícil ponerlas en orden, digo, más o menos ya después sabiendo un poco su historia. Porque
y la temática, ¿no?
Y la temática, pero él no acostumbraba a ponerle fecha. Entonces, pues ahí sí que podía haberlo escrito en el momento de que sea de su vida.
A mí me pasa algo maravilloso. Yo pongo en las libretas eso que estoy hablando, que es como una terapia personal, y pongo mis sueños. Y es muy curioso porque, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un proyecto de televisión y yo dije, en alguna parte yo escribí que quería eso. Rebujamos la casa aquí en México por todo lado y encontramos una libretita porque yo decía, estoy seguro que yo lo puse. En el 2008 lo había escrito.
¿Y ahí lo tenías?
Ahí lo tenía, lo que quería hacer. Todo, o sea, yo escribo todo. Quiero esto, quiero aquello. Al frente del escritorio tengo escrito, como en las empresas, misión, visión, causa de Héctor, efecto de Héctor. Todo eso lo tengo escrito. Entonces, y cuando no me arriesgo a escribir es cuando me meto en dramas. O sea, cuando empiezo con la sufridera es cuando digo, bueno, le estoy dando libertad a mi mente para que cree películas de terror, ¿no?
Ahora, ¿cómo escribir? Porque... en realidad, pues para quienes no practicamos esta cuestión, te sientas y dices, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué es lo que
siempre, es lo que en plasmo? Este caso, digamos, de la terapia, empieza con un ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué le estoy dando trascendencia a esto? ¿Por qué elegí enojarme? ¿Por qué estoy creando esto? Una de las preguntas que yo le hago a los pacientes es, ¿usted por qué se quiere morir? ¿O usted por qué quiere estar enferma? No, yo no quiero estar enferma. No, no hable. Agarre su libreta y póngame ahí 15 razones por las que usted quiere estar enferma. ¿Por qué está enojada con la vida?
Pero a ver, ella te está diciendo en este caso, yo no quiero estar enferma. O sea, estoy enferma
es que es
porque me tocó.
Es la respuesta como de bote pronto, pero lo que enfrenta
sí, claro.
Héctor es decirte...
¿Por qué estás así? No, sí, ¿por qué te estás dejando...?
A mí me encanta porque son señoras que han peleado con el marido, con los hijos, con los hermanos, con los amigos. Yo les digo, a ver, yo no soy ni su marido, ni su hermano, ni nada. Usted se sienta ahí con ese cuaderno y me va a escribir. Pásenle llave a la puerta, que hasta que ella no tenga eso escrito, no sale. Y la señora empieza y se da cuenta que no son dos o tres motivos por los que se enfermó, sino que tiene muchísimos enojos y que realmente no quiere estar en la vida. O sea, no quiere. Y cuando se dan cuenta de eso, dicen, Dios de la misericordia, ¿en qué momento yo armé toda esta película y no me había dado cuenta? Si yo me pongo a escuchar a la señora me convence de su drama. Pero si la pongo a escribir, ella se da cuenta que ella armó el drama. Es la gran diferencia.
Entonces, ¿la afirmación de dejarse morir puede darse?
De enfermarse
buscando
la muerte. ¿Sí? Porque hay gente que dura enferma años y años y años y lo que hace es fastidiar a la familia y no se muere. ¿Ves?
No, pero hay personas que de repente se está dejando morir, o se quiere enfermar.
Se quiere enfermar, pero la mayoría, el 98% de los enfermos, tú te pones a trabajar con ellos y empiezas a darte cuenta que ellos no quieren vivir. Pero así, o sea, ellos no se habían dado cuenta que habían tomado la decisión, pero hay gente que está enojada porque ya no creen las parejas, porque los han engañado o se han metido en películas terribles, hay gente que siente que no tiene éxito, hay gente, lo que sea.
pasa un poco como cuando vas al psicólogo, que ves tu vida desde fuera, o sea, que te dan otra postura, pero aquí tú mismo la creaste.
Aquí tú mismo la creaste. ¿Qué tiene la escritura? Que tú te puedes dar cuenta en menos de una semana en qué estás metido. O sea, ¿por qué creaste toda esa tragedia que estás creando? Einstein decía una cosa bien interesante, que los seres humanos, pero miren que ese tipo era súper acertado en esas cosas, los seres humanos creamos las crisis para quitarnos de la vida algo que no nos gusta o para atraer algo que queremos.
Y si, o sea, las creas a propósito una
crisis. Sin darte cuenta, las creas. Uh-huh. ¿Ves? Por ejemplo, cuando tú lo decías ahorita, Alonso, cuando tú vienes a quejarte de tu pareja, la pregunta ahí es ¿por qué tú dejaste de amar a tu pareja? ¿Por qué dejaste de amar a tu pareja? ¿Cómo que la dejé de amar si es que ella está haciendo no sé cuánto? Sí, pero estás poniendo tu atención en los mismos defectos que siempre tuvo, solo que antes no los veías, porque la amabas. Entonces, ¿por qué estás generando esa crisis? Tú te cansaste de ella, ya no quieres estar con ella, y empieza la gente a darse cuenta de unas cosas impresionantes que está creando.
Bueno, ahora que regresemos, nos cuentas algún caso concreto para que nuestros radioescuchas se den cuenta el beneficio realmente que tiene la escritura. Regresamos, vamos a una pausa. Héctor Forero, ¿qué ejemplo nos puedes dar tú que convives, sobre todo con mujeres, pero también con muchos hombres?
Hombre, se va a dar un
en
hombre.
Esto de la escritura. ¿Y sabes qué? ¿Por qué de hombre me gusta? Porque luego a los hombres les cuesta todavía más trabajo. Las mujeres escribimos más fácilmente, los hombres les cuesta.
Mira, me llega un señor atacado llorando. Lloraba y lloraba y porque había quedado viudo. Y había quedado viudo hacía poquito. Y ese día yo me asusté. Yo dije, ay Dios, ¿cómo vamos a hacer con este señor?
Claro.
Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué sientes tanto dolor frente a la partida de tu esposa? ¿Qué te quedó haciendo falta darle? Y empieza él a escribir, y empieza a escribir. Y se da cuenta que él le dio todo lo que estaba a su alcance, todo. Y que la señora nunca fue feliz con eso. Él no lloraba porque se hubiera muerto. Él lloraba porque sentía que nunca ella había valorado el amor que él le daba.
O sea, él sí le dio el amor, pero ella no lo...
Ella no lo valoró. Y como dices tú, ella hizo todo para morirse. Lo hizo todo. Y el señor responde, el ¿para qué? Y dice, pues, para que mis hijos no me juzguen. Para que esto... O sea, todo armó la película de para qué estaba con esas crisis de llanto. ¿Qué otra opción tiene? Darse cuenta de que sí le dio lo que, o sea, si somos honestos, darse cuenta de que sí le dio lo que tenía que darle y que él puede, a su edad, rehacer su vida. Entonces empieza con esas tres preguntas a trabajar. Y se va dando cuenta este hombre que, aparte de eso, él, o sea, ellos vivieron 30 y pico de años, que hubo un momento en que él ya no quería vivir con ella. Y que su vida fue una carga. Y empieza a través de todo su proceso a cambiarle el rostro. Pero eso fue como en 3 horas, 4 horas trabajando. A cambiarle el rostro y dice, Dios, yo en el fondo lo que no quería era vivir con ella.
Mira. Ay, qué duro. Y, pero no era capaz de aceptar
de hacerlo. Eso. Entonces se convirtió como en un esclavo que daba cariño, daba afecto, pero en el fondo iba contra él mismo. Y se le quita la lloradera, y se le quita la sufridera, y entiende que la mujer tenía un proceso de vida, que él no pudo hacer nada frente a ese proceso de vida, que ella de una u otra manera tal vez tampoco quería vivir, y que él se quedó y quiere reconstruir su vida como de lugar. Entonces, pero eso no se lo puedes decir tú a una persona, eso lo tienen que descubrir ellos. Sí. Ellos mismos, tú mismo tienes que descubrir por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. O sea, yo tengo claro, por ejemplo, por qué vivo en México, por qué no estoy en Bogotá. O sea, lo tengo claro y lo tengo escrito. Y es cuando me olvido, cuando me enredo, por ejemplo, miro mis, ahí sí los miro.
Por ejemplo, vamos a poner esto. O sea, tú tienes a mucha familia, muchos seres queridos en Colombia, ¿no? Y dices, estoy vivo en México. A veces me imagino que estás en México y dices, extraño mucho a mi familia, me gustaría estar allá. Y ahí recurres a,
o sea,
a
hay,
lo que
hay,
tú
¿por
ya,
qué estoy pensando
pues ya pensaste.
Sí, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué no quiero estar en presente, que es mi presente en México? Y a veces son excusas que tú misma sacas para no estar en presente. Te explico. Uh-huh. O sea, no me salió el proyecto como yo quería que me saliera, o algo con los libros no me salió como quería, entonces me enojo. Y para no afrontar el enojo, que estoy enojado es porque las cosas no salieron, agarro de excusa para estar mal, que es que me hace falta mi familia o me hacen falta los niños. Pero eso me doy cuenta escribiendo y digo, no, lo que hay que solucionar es esto que estoy viviendo y dejar a los niños y mi familia tranquilos.
¿Cuántas separaciones se evitarían si tú escribes al principio de tu relación qué es lo que te llama la atención de tu pareja, ¿no? Porque luego las cosas van cambiando y lo que te llamaba la atención ahora es inclusive hasta lo que te enoja.
Claro.
O sea, y eso
bueno,
falta...
ese es un consejo, Alonso, que alguna vez que he estado en pláticas prematrimoniales te lo dan clarísimo. Yo me acuerdo que yo me enojé cuando lo supe después, ¿verdad? Luis, mi marido, escribe muchísimo. Él escribe, pero digo, aparte es muy analítico. Y cuando nos íbamos a casar, él escribió, efectivamente, puso así en una hoja de papel... puso ventajas de casarme con Lucía y desventajas. Luego yo dije, oye, no, si no soy negocio. Y en el fondo él tenía razón, ¿no? Y alguien nos decía en estos cursos de matrimonio, estas pláticas, esa hojita que tienes, vuélvela a ver. O sea, acuérdate por qué te casaste con ella, por qué decidiste casarte con ella, de las cosas que también viste que te iban a costar trabajo, para que no te asombres.
Son las que de repente dices, ya no tolero. Claro. Y bueno, pues ya sabías, ¿no?
Ya sabías que
yo
no te
tengo
iba a costar
escrito,
trabajo.
Por ejemplo, porque amo México, por la música, por la comida. Entonces, por ejemplo, cuando digo por la música, curiosamente me voy a Garibaldi y me pongo a oír los mariachis y me meto ahí al Tenampa. Y no, yo no tomo licor. Ceno algo ahí y digo, es que yo amo esto, yo amo esta música, yo amo esta gente, yo amo esta cultura, pero eso lo tengo escrito y me lleno. Por ejemplo, yo no salgo de la Condesa, o sea, para salir de la Condesa, porque yo tengo escrito que amo la Condesa, entonces me voy a dar un paseo por la Condesa y ya. O sea, no me hace falta para nada estar en otra parte.
Y es que también lo que pasa es que es mucho más fácil. O sea, quita tú los pretextos del tiempo y de que, pues es que la verdad es que no sé escribir bien porque mi redacción no es buena y todo lo que puedas poner antes de escribir. Lo más sencillo es no enfrentarte. O sea, lo más sencillo es nada más seguir viviendo, comer 3 veces al día, tratar de ser, y digo entre comillas, una buena persona, pero no enfrentar tus cosas, porque al enfrentar tienes que hacer cambios y los cambios también dan flojera.
Es que cuando enfrentas, cambias. Es impresionante. Ahorita que decías eso de la persona, hay un ejercicio muy sencillo. Es frente a todo, pregúntate, yo sí quiero café, no quiero café. Yo sí quiero salir ahorita, no quiero salir ahorita. Y sé consecuente y leal contigo mismo. O sea, con cosas chiquititas. Uh-huh. Porque a veces estás tomando café porque dicen que hay que tomar café o porque alguien te enseñó que el café te mantiene activo, lo que sea. Pero pues no te gusta, y no te has dado cuenta que no te gusta. Entonces empieza uno de esas cosas chiquitas a lo grande. Yo sí quiero ser amigo de esta persona o no quiero ser amigo. Yo qué relación, y todo eso por escrito, es impresionante. Cómo lo lleva uno a la paz de uno mismo.
Y ese tipo, a veces, que ahorita que decías, en mi escritorio yo tengo la misión y los objetivos, hay muchas personas que tienen frases, o sea, que se ponen en su espejo, o en su cuarto, o en su estudio, frases, ¿eso ayuda?
Esto es personal, mira, esto es una herramienta mía, esto es un círculo que yo escribo. A mí a veces se me olvida que soy escritor y que me va bien. Entonces saco esta cosa, este papel que estoy mostrándole aquí a Lucía, que dice, soy un escritor exitoso, amo escribir, no sé cuánto, y me acuerdo de lo que soy. Uh-huh. ¿Ves? Pero todo por escrito. Yo todo lo hago por escrito, y por eso la gente dice, usted vive como muy tranquilo. Sí, parezco una tortuga o una iguana, así, esas que van como calmados.
No, pero el hecho de tener en tu casa eso, de tener en tu cartera, pues te puede ayudar.
Todo
no.
El tiempo yo escribo. Ustedes encuentran por todo lado cosas escritas, en el iPhone, por todo lado encuentran cosas escritas, porque no me permito que nada me moleste. Es decir, no me permito como momentos de ni de angustia, ni de... O sea, yo paro el trabajo que esté haciendo y me siento a escribir. ¿Por qué estoy sintiéndome así? ¿Para qué estoy haciendo este show? Yo le llamo show. ¿Qué opciones tengo? Y ya, pasa.
Y se te pasa.
Y pasa.
Hay muchas compañías que han optado por tener ese tipo de afirmaciones, ese tipo de motivaciones a lo largo de todas sus oficinas, y creo que es algo que ayuda mucho, porque el trabajador, como tú dices, puede estar cansado, decir que flojera, porque estoy desanimado.
Reventado.
Y en ese momento, pues, voltea y lo sube, una forma
y
de
tengo
pensar.
Una frase que dice por ahí, el mejor consejo que uno le puede dar a una persona es una pregunta. ¿Tú qué quieres? ¿tú qué quieres? Porque estamos tan dados a meternos en la vida de los demás, pero no a permitirle a los demás que a través de nosotros descubran qué quieren o qué es lo que sienten o qué es lo que les... ¿sí?
Claro, y ahora que regresemos, Héctor, sí me gustaría también decir qué tanto tenemos que escribirle a las otras personas, porque luego nos cuesta muchísimo trabajo. A mí, por ejemplo, me cuesta menos trabajo expresar mis sentimientos escribiéndolos que me cuesta más decirlos. Y cuántas veces poco recurrimos a esa herramienta. Vamos a una pausa y continuamos. Héctor, ¿qué tan importante es el que nosotros escribamos a otras personas, ya no nuestros sentimientos, sino lo que sientes por esa persona?
Lucía, es muy importante, pero te voy a explicar una cosa. Uno, cuando se relaciona con otra persona, establece dos relaciones. Tengo a Lucía enfrente, y esa es una Lucía, y yo en mi mente armo otra Lucía. Y la que está en mi mente la lleno de unas idealizaciones, de una cantidad de condiciones que a veces la que tengo enfrente no tiene, o son diferentes. Cuando yo me enojo con Lucía, la que tengo enfrente, es porque siento que no cumplió las expectativas que yo tenía con la otra Lucía en mente. A la que le tengo que escribir, no es a la que tengo enfrente, sino a la que yo me inventé, a la que yo creé, a la que yo esperaba que fuera linda, buena, y de repente me gritó, de repente me hizo algo feo. Pero es que eso es muy, muy humano, muy normal. Pero en la que yo tenía inventada, siempre estoy esperando que haga lo que yo quiero. A esa le tengo que escribir. La mayoría de enojos no son con las personas externas, es con las que yo me invento. Por eso yo le digo a la gente, cuando se enamore, ojo, enamórese de quien está enfrente, no de quien usted está inventando.
De quien me gustaría que fuera esa persona.
Bueno, es que tendemos a esa cuestión de idealizar muchísimo.
Idealizar y generar expectativas sobre los demás. Entonces tú eres bueno, tú eres linda, tú eres maravillosa. No, la gente es como es. Y la tarea es aceptarla como es. Pero como nos negamos y vivimos en un continuo autoengaño, nos inventamos personas en nuestra cabeza. Es decir, estoy casado con María, pero una es la María que grita, que exige orden en la casa, y otra la que yo creo que es linda, de la que me enamoré, la que se parece a Barbie, la ideal, ¿sí? O sea, tengo dos relaciones, con la de verdad y la que yo me estoy inventando.
Ahora, la escritura queda, Héctor. Por ejemplo, mi abuelo era una gente que le gustaba mucho escribir, éramos 21 nietos. Éramos chicos, pues yo tendría 14, 15 años, y él hizo algo que es lo único que tenemos de él realmente. Nos escribió a cada nieto una como descripción tuya, cómo te veía él a los 15 años y cómo te podía ver al futuro. Yo lo tengo enmarcado, y realmente, y se parece, ¿eh? O sea, le atinaba bastante a como la personalidad que puedes tener después. Pero como una gente que puede escribir, pues ese legado que nos dejó a nosotros, dejó unas memorias muy pequeñas, y a cada nieto tenemos una, pues una descripción que él hizo.
Yo
en la
creo que eso es un gran regalo.
Y eso es una cosa, yo lo tengo así de veras, o sea, enmarcado, y digo, pues ese recuerdo de mi abuelo, cómo me vio él cuando yo tenía 15 años y cómo pensó, porque me pone cómo iba yo a ser.
Y con esa cosa tan simple,
¿sí?
Muy probablemente tu abuelo vive más en ti que otros abuelos.
Uh-huh.
O sea,
claro.
Lo tienes mucho más.
Fíjate
presente.
Que yo tengo como tendencia a escribirle a la gente que quiero cosas para que las guarden. A los niños, por ejemplo, a cada uno le tengo una carta desde antes de nacer. O sea, te estamos esperando, esto está pasando aquí, y les hago promesas por escrito. Yo siempre voy a ser tu amigo. O sea, que otro te moleste, pero yo estoy para ser tu amigo. Entonces eso queda escrito y eso a la gente la reafirma porque vuelve y se encuentra con eso. Y si ustedes se han dado cuenta, uno lee una hoja o una palabra y cada vez que la lee es posible que le des una interpretación diferente o que signifique algo nuevo para uno.
Claro.
Calculen una carta como la de tu abuelo. ¿Cuánto significa para ti? De muchas maneras, cada vez que la lees. Entonces si la escritura queda, la escritura es mágica. Yo les digo una cosa sin temor a equivocarme: la escritura construye milagros. Cuando yo me atrevo a escribir, a agarrar un lápiz y escribir, por ejemplo, lo que quiero que pase con mi vida, es impresionante cómo toda mi energía se va hacia eso. Toda, porque empieza una, es como una lista. Imagínense que vas al mercado. Entonces, Lucía, tráeme esto. Y empiezas a escribir y dices, no, esto no, quitas, esto sí, esto no. Entonces empiezas a depurar lo que quieres. Cuando tú dices, debo un montón de dinero, ponlo en el papel. Y ese montón de dinero se vuelve 5 renglones.
Claro. ¿A quién le debo dinero?
¿A quién le debo dinero? Lo pones. Y a la gente, por ejemplo, le digo, ponga por escrito sus deudas. Haga una lista de sus deudas y ponga deudas que quiero pagar, que estoy dispuesto a pagar. Y ponga su lista. Y empieza usted a pagar eso. ¿Cómo le hace? No sé, pero eso lo vuelve uno tan manejable cuando lo escribe.
Te ayuda a ordenarte.
Hay un sentimiento bastante agradable cuando tú haces tu lista de pendientes y los tachas.
Eso es.
O sea, cuando tachas un pendiente, dices,
para mí eso, de ver, cuando tengo las listas y vas tachando, dices, qué maravilla.
Y que te dan, además te quedan 2 y son los que más flojera te dan y lo logras tachar, son en realidad, pues como tú dices, pequeñas satisfacciones o
no,
grandes satisfacciones.
No, pequeñas, no, eso es un placer inmenso. Cuando uno empieza, hice esto, cumplí. Pero es porque la escritura te permite ver ahí que lo puedes manejar. Si lo dejas en la mente, tengo un montón de cosas.
Claro.
En el papel, pues son 10 cosas, realmente. No es
que la mente es mucho más complicada o más general o más abstracta.
La mente va y viene.
Es caótica.
Es caótica. Bueno, prueba de eso. Pero no te pasa, por ejemplo, Alonso, en la noche a veces está comprobado que empiezas a pensar todo lo que te falta y se te hacen enorme, ¿no? Ya te levantas en la mañana y dices, a ver, voy a escribir y ves que no es tanto. O sea, la mente trabaja mucho más rápido.
Te metes. Yo le digo a la gente que tiene insomnio que lo que tiene es falta de fe. O sea, yo nunca he tenido insomnio. Ustedes saben que siempre vengo quejándome que me faltó dormir.
Claro.
Duermo mucho. Y yo hago muchas cosas. Yo viajo mucho, escribo mucho. Pero es porque siempre creo que todo lo que tenga que hacer se va a dar. Nada más ni nada menos. Y está por escrito. O sea, para que yo me trasnoche es muy difícil. O sea, con insomnio.
A ver, Héctor, entonces, resumiendo. ¿Qué preguntas son las que nuestros radioescuchas el día de hoy tendríamos que plantear?
Supongamos que hay una señora en un conflicto terrible en la casa. Puede preguntarse, ¿por qué estoy creyendo en esto? O sea, esta película que tengo en la cabeza, ¿por qué estoy creyéndola? ¿Por qué estoy armando esto? ¿Para qué lo estoy armando? ¿Qué opciones tengo diferente a esto? ¿Sí? Siempre tiene uno que abrirse a muchas posibilidades, porque uno cree solo que va a pasar lo malo, no, pero también pueden pasar cosas buenas. Entonces, ¿por qué no le da la opción a su mente de creer en esas cosas buenas?
Entonces, siempre hay que traer un papel y una pluma, una libreta y una pluma.
Esa parte contra lo digital, da igual.
Sí, pero fíjate que aquí, por ejemplo, yo no sé, yo tengo el iPhone y ahí trae una libretita. Y,
ahí escribes.
Y en la libretita tengo mis notas para no andar con la libreta todo el tiempo. ¿Ves? O sea,
lo que voy, el efecto es igual.
El efecto es igual porque sacas, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo preguntas. ¿Por qué me quiero sentir así? ¿Por qué quiero ver estas tragedias en mi vida? ¿Por qué me quiero deprimir? ¿Por qué no quiero fluir con la vida? ¿Qué me tiene tan dolido? Fíjense esas preguntas. Y cuando uno escribe al menos media página o una página, suelta.
Pues lo que nos dejas clarísimo después de platicar, bueno, siempre nos dejas algo muy profundo, Héctor, pero el día de hoy
curioso
fue...
curioso que nunca habíamos hablado
no,
de esto.
No, pero fíjate
que...
Lo que me encantó fue decir, pero para todos nosotros, escribir es soltar, es ordenar, ¿sí? Y es sobre todo poder hacer.
Sí, porque ¿qué pensarías cuando empezó el programa a decir, bueno, es que quién se quiere dedicar a la escritura? Sí. Son muy pocos los que escriben. Bueno, no, es una cuestión para todos.
Mire... una cosa para las señoras, porque sé que nos escuchan muchas señoras, cómprense su libreta y apréndanse esas 3 preguntas. ¿Por qué estoy creyendo en esto? ¿O por qué estoy pensando en esto? ¿O por qué me quiero sentir así? La segunda sería ¿para qué? Y la tercera es ¿qué opción tengo? Trabajen muchísimo en esas preguntas y se van a ahorrar médicos y se van a ahorrar psiquiatras
psicólogos
y todo eso.
Muchas
qué
cosas.
¿Y qué puedo hacer?
¿Y qué puedo hacer?
¿Y qué otra opción tengo? Es que partamos de que nos crearon con opciones, 2 manos, 2 ojos, 2 fosas nasales, y solo vemos una. ¿No es?
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué opción?
Sí.
Héctor, muchísimas gracias.
No, gracias.
¿Dónde
a
te
ustedes
pueden encontrar? ¿Nuestros radioescuchas?
Siempre en la oficina, ya te doy el número, porque siempre se me olvida.
Bueno, no importa, y venos
55 51 58 90 46.
A ver, más despacito.
55 51 5890-4646. Eso es un celular. Y vamos a estar acá en el DF. Voy a estar todo este mes de octubre y una partecita de noviembre. Eso ya acabó el año, ¿no? Uh-huh. Ese es el lugar donde voy a estar ahorita.
Ah, perfecto. ¿Y tus libros? Nada más coméntanos los títulos.
Ah, mis libros son Las Nueve Estaciones. Se me olvidó decirte, ese es un nombre. Y Equipaje para un Sueño. Mis libros tienen nombres chistosos porque las señoras ponen, por ejemplo, Maletas para el Viaje. Y se enojan que no lo consiguen en librerías. ¿Cómo preguntó? Maletas para el Viaje.
No. Mejor pregunten Héctor Forero.
Héctor Forero.
Muchísimas gracias y te esperamos aquí pronto,
claro,
en día,
sí,
a día. Volvemos con ustedes. Ahora sí nos dejaron una tarea bien concreta, Alonso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué opción? Fíjate que se me hizo maravilloso todo lo que dice. A mí, te voy a ser sincera, me cuesta a veces más trabajo decir las cosas. Entonces escribo, pero escribo en ocasiones, en un cumpleaños, en aniversarios cuando escribo. Pero esto que apuntaba Héctor de diariamente...
Pero tú dices, tú escribes de cara a otras personas.
A otra persona,
pero nunca escribes de cara a ti.
Eso es a lo que voy.
Ese
y eso es
el
lo
tema,
que habría,
¿no?,
que hacer, meternos más y decir
cada
día.
Sí, porque
día.
Una cosa es pues felicitar a alguien, dar una carta a lo mejor, pues donde le dices cuánto quieres a tu pareja, y todas esas cosas son un poco lo común, pero nunca escribes de ti ni para ti. Y estas tres preguntas, pues, básicas, ¿no? ¿Por qué siento esto? ¿Para qué? Y la más importante, pues, ¿qué alternativas tengo?
¿Qué opciones tengo? Bueno, y hablando de opciones, ¿verdad?, queremos recordarles, hoy, ¿verdad?, es la última oportunidad. Tenemos este evento en 2 días, titulado ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Acuérdense, es este próximo domingo, 20 de octubre, en la sala de conciertos Tepecuicatl. ¿Dónde? Avenida Cantera número 12, esquina Calzada de los Misterios. Yo creo que es más fácil decir que es atrás de la Basílica de Guadalupe.
Así es, y bueno, en realidad que está ahí cerca. Es un ciclo de conferencias en especialistas en tanatología, psicología y desarrollo humano para ayudarte a superar este dolor que parece interminable.
Son 4 grandes conferencistas que te van a hablar, te darán estrategias efectivas para sobreponerte y manejar este dolor. Acude de 10 de la mañana a 2 de la tarde este domingo, ¿sí?, y con toda tu familia, con tu esposa, tú solo. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar?
Pues bueno, la capacidad sanante del duelo con especialistas del Instituto Mexicano de Tanatología. Trascender a pesar de la muerte es un tema que va a tratar Lucy Serrano. Bernardo Osorio, que tiene aquí un programa a las 4 de la tarde, tiene el tema inteligencia emocional y pérdidas. Y por último, cómo superar la muerte de un ser querido con María Elena de Icaza.
Todavía pueden adquirir sus boletos llamando al siguiente teléfono.
Así es un número local, Lucía, es el 5120-5427. 5120-5427. Y es que por esta única ocasión, Hombre Nuevo incluye en el costo del boleto, pues, el siguiente libro, El Último Adiós, de la prestigiada escritora en temas de tanatología, María Elena de Icaza, que, bueno, pues, como ya escuchaste, va a estar en una conferencia con nuestro, en este evento, quien además, pues, te va a mostrar y la vas a poder conocer, y la importancia de tener un libro, pues, como un regalo especial, ¿no?
Aprovecha esta promoción y adquiere tu boleto para el evento ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo supero la muerte de un ser querido? Y llévate gratis este libro, El Último Adiós, de María Elena de Icaza. Y por si esto fuera poco, Hombre Nuevo te lleva, todavía se hablan en este momento, tu boleto y tu libro sin costo alguno hasta la comodidad de tu hogar. Aparta tu lugar y tu libro llamando al siguiente teléfono.
Así es el 5120-5427, 5120-5427. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Bueno, pues es este domingo, 20 de octubre, en la sala de conciertos Tepecuicatl.
Te esperamos, apártatelo y llama de inmediato para que llegues y seguramente tengas tu boleto reservado. 5120-5427.
Ahí atrásito de la villa.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues mira, Lucía, dormir demasiado podría dañar el cerebro. Fíjate, pues que es de las actividades deliciosas.
La verdad que sí, espero que no, porque...
Pues mira, las personas que duermen más de 9 horas al día experimentan un declive cognitivo mucho más veloz que aquellas que solo duermen durante un periodo de 6 a 8 horas diarias. Según se desprende de un estudio que acaba de publicar la revista Journal of Psychiatry Research, la investigación se basa en un análisis realizado durante 3 años con más de 1,000 personas que, sumando el tiempo de descanso nocturno y la siesta, dormían menos de 9 horas cada día. Estudiando su evolución, los científicos observaron que el deterioro cognitivo en más de los dormilones era de 0.2 puntos al año, según el mini examen del estado mental. Una prueba práctica que permite establecer el grado de estado cognitivo que el paciente puede detectar. De este modo, signos de demencia. En contraste, para quienes dormían las horas recomendadas, que son pues, menos de 8, el declive en la misma escala era pues, de 0 puntos al año. Aunque aún no está clara esta relación causa-efecto, Julián Benito León y sus colegas del Hospital Universitario del 12 de Octubre de Madrid, autores de la investigación, barajan dos opciones: que el exceso de sueño sea un signo precoz del deterioro cognitivo, es decir, no tanto que te haga daño, sino que es un signo de que te estás, de que algo está mal en tu mente, y que dormir en exceso pues dañe de algún modo el cerebro. Yo entre dormir más y dormir menos prefiero dormir
mejor.
Más.
No, y aparte está comprobado que tu cerebro se regenera, tu cuerpo descansas. Entonces sí, coincido contigo, entre ser una persona que duermes bien 1,000 veces a una persona
ahora,
que tiene insomnio.
Hasta en esto, pues los excesos son malos, ¿no? Ningún exceso, ningún ni para arriba ni para abajo, hay que dormir entre 7 y 8 horas diarias, es lo recomendable.
Y como dice, ¿no? Más constante, porque luego pasa que duermes 5 horas entre semana y luego en fin de semana pretendes recuperarte,
sí,
y duermes
10, 8, 11
y realmente te dicen, eso así, ¿no? No funciona. Pues muy interesante, Alonso, muchas gracias. Recuerden ustedes www.lucialegorreta.com, puedes escuchar este programa, conocer a nuestro equipo, a nuestros colaboradores, leer artículos, y si te perdiste algún programa de la semana, de fin de semana, ahí puedes volverlo a escuchar. Muchas gracias a todo nuestro equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio y Alfred Rodríguez en la consola de operación, y Pedro Manzano en nuestra producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que a las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir.
En Día a Día nos escuchamos mañana, sábado, en punto de las 11 de la mañana.
Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, que disfrutes este fin de semana. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero como te decía... Te deseo que tengas el mejor de los días.
Y un buen sueño, ¿verdad?
Sí,
el
sí.
Fin de semana.
Se descansa diferente en el fin de semana,
sí,
¿no?
Por supuesto, hay que aprovecharlo. Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.